Hace un tiempo, escuché una historia bastante loca de mi abuela, que falleció hace un par de semanas. Era famosa por contar anécdotas muy entretenidas, así que decidí compartir esta en honor a ella. Lo primero que puedo decir es que me dejó boquiabierta descubrir que se había casado una vez antes de conocer a mi abuelo. Yo tengo 34 años y nunca lo imaginé. Me sorprendió aún más saber que mi abuelo nunca se enteró y que mi ella nunca quiso hacerlo sufrir, así que decidió no mencionarlo. Luego pasaron los años y sintió que no valía la pena tocar el tema, sobre todo porque no tuvo hijos con ese tipo, y sabía que si ella no hablaba al respecto, no había manera de que mi abuelo lo descubriera. Además, según ella, se trataba de un hombre peligroso. Cuando esto ocurrió, ella tenía solo 18 años, y se había dejado llevar por el típico encanto del chico malo. Este tipo, que era 2 años mayor que ella y se llamaba Rocco, la tenía completamente hipnotizada. Era una figura imponente entre su grupo, siempre vestido con camisas de cuadros y su cabello alborotado, y cuando quería algo, simplemente lo lograba. Mi abuela sabía que usaba la intimidación para salirse con la suya, y aunque a veces la hacía esperar en otro lugar para que no viera sus negocios, el miedo y la emoción de lo prohibido la atrajo de una manera extraña. Reconoció que estaba asustada la mayor parte del tiempo, pero había algo adictivo en esa mezcla de miedo y emoción del primer amor que siempre quedaría con ella. Mi abuela contaba que no dudó ni un segundo en escaparse con él, aun y cuando sus padres no estaban de acuerdo, pero como típica adolescente rebelde y llevada de las hormonas, no hizo el más mínimo caso y se fue tras las huellas de su amor bandido. Al principio vivían en un pequeño motel donde pagaban el alquiler semanalmente, y se mudaban constantemente porque siempre había algo que los obligaba a irse. Una noche, Rocco llegó hecho una furia, entró a la habitación como un torbellino, y le dijo a mi abuela que empacara lo que pudiera, que tenían que irse de inmediato. Ella lo miró confundida y preocupada, notando las manchas de algo oscuro en su ropa, y trató de calmarlo preguntándole qué había pasado, pero él seguía gritando y lleno de rabia. Con el tiempo, mi abuela se dio cuenta de que lo mejor era seguir la corriente de Rocco cuando se ponía así, por lo que solo hizo lo que le pidió, y luego subieron a su auto. Viajaron durante horas en un silencio tenso, y al final mi abuela se atrevió a preguntar qué había pasado. Rocco le respondió que jamás hablarían de esa noche y que debía olvidarse de ello. A pesar de saber que estaba metiéndose en problemas con este tipo, esa actitud misteriosa le resultaba demasiado intrigante y atractiva. Pero después de lo que ocurrió esa noche, una sensación de profundo miedo la invadió de pies a cabeza y esa sensación nunca se fue de ella. A pesar de eso, ella seguía perdidamente enamorada de este hombre y se sintió flotando en una nube cuando él le propuso matrimonio. Obviamente le dijo que sí sin titubear, y de inmediato comenzaron a organizar una pequeña boda. Se casaron una semana después en una pequeña ceremonia en Las Vegas, a la cual obviamente sus padres, nadie más que ellos dos asistieron, y aunque fue un sentimiento agridulce, ella estaba muy emocionada y se sentía feliz de dar ese paso con él. Mi abuela soñaba con tener hijos y Rocco, de alguna forma, siempre le decía que algún día lo harían. Pero ese día nunca llegó, y mi abuela empezó a frustrarse. La vida de chico malo de Rocco también comenzó a afectarla. En un punto ya no era excitante, sino una verdadera tortura. Estaba constantemente con el corazón en un puño, aterrada de pensar que un día podría volver a casa hecho un desastre, o peor aún, no volver. Después de la boda, continuaron viviendo en moteles, hasta que un día él le dio la sorpresa de que había rentado una pequeña casita en un barrio de clase trabajadora de la ciudad. Mi abuela estaba muy feliz ese día, porque si bien no era la casa con la que soñaba, al menos era un comienzo. Sin embargo, esa felicidad no duraría mucho. Una noche, cuando estaban en casa disfrutando de una tranquila velada, sonó el timbre. Era un hombre mayor que ella nunca había visto antes. Rocco, visiblemente alterado, le gritó que se quedara en la habitación mientras él se dirigía a la puerta a atenderlo. Mi abuela estaba intrigada y muy nerviosa, así que se acercó a la puerta para escuchar. No podía entender todo lo que decían, pero la conversación sonaba bastante tensa. Minutos más tarde, Rocco entró y le anunció que tenía que irse de inmediato, prometiendo que volvería más tarde. Cuando mi abuela le preguntó a dónde iba, él no dijo nada. Parecía diferente, ya no tan enfadado, sino más bien asustado. Ella esperó ansiosa toda la noche, pero Rocco no regresó. Ni siquiera se tomó la molestia de llamar. Después de 4 días sin noticias de Rocco, su primer pensamiento fue llamar a la policía. Pero él siempre le decía que pase lo que pase, no involucrara a la policía en sus asuntos, pero ella necesitaba saber qué era lo que estaba pasando y qué sucedió con su esposo. Sabía que tenía que hacer algo, así que se convirtió en detective por cuenta propia y empezó a investigar en su pequeño apartamento en busca de pistas. Fue así como encontró unas notas con una dirección garabateada a mano en la camisa que Rocco se había quitado esa noche antes de salir, y decidió seguirlas. A la mañana siguiente, se dirigió hacia ese lugar que estaba señalado en el trozo de papel, pero lamentablemente, no había rastro de Rocco. Cuando mi abuela llegó a la dirección que había encontrado, en vez de con su esposo, se topó con un hallazgo que la persiguió durante años. Este era un viejo almacén, y la escena dentro era de pesadilla. Tendido en el suelo, estaba el cuerpo de un hombre que había sido brutalmente apuñalado. Estaba sin camisa, y su torso estaba lleno de heridas. Había sangre por todas partes salpicada, y una gran mancha debajo de cuerpo, como si el hombre se hubiera estado arrastrando, seguramente tratando de huir de su agresor mientras éste lo atacaba sin piedad. Asustada hasta los huesos, mi abuela salió corriendo hacia una tienda cercana y le pidió a los dependientes que llamaran a la policía. Cuando llegaron los agentes, ella les dijo que había encontrado el lugar por casualidad. Nunca tuvo intenciones de incriminar a Rocco, y de hecho él nunca fue relacionado con este hecho. Pero ella sabía que había sido él. El hombre que ella encontró esa mañana sin vida fue identificado como Mason Dave, un tipo bien conocido en los bajos fondos de la ciudad por estar metido en negocios ilícitos. Los policías presumían que se trataba de una venganza personal o un cobro de facturas por parte de alguna organización criminal. Y si te estás preguntando cómo ella supo todo eso, es porque uno de los policías que la asistió ese día fue más tarde mi abuelo. Eso hizo que nunca quisiera confesarle su historia con Rocco, porque la culpa y la vergüenza la consumían. Además, llevaban un estilo de vida tan simple que no había mucho que rastrear. No fue inmediato, pero poco a poco mi abuela comenzó a desarrollar sentimientos por mi abuelo. Se vieron por primera vez unas semanas después del incidente, y aunque al principio luchaba con el hecho de que Rocco nunca volvería, eventualmente logró aceptar la situación. Durante mucho tiempo se preguntó qué le habría pasado a él. Quería respuestas. ¿Estaba muerto? ¿Se había ido a otro país o simplemente quería dejarla atrás? Cuando le pedí su nombre para intentar encontrarlo, ella solo sonrió y me dijo que hacía años que había dejado de preocuparse. Sabía que había tomado la decisión correcta al dejar a Rocco. Cuando nació mi tío, Fred, el miedo la volvió a acosar. Temía que algún día Rocco apareciera y la encontrara con otro hombre y un hijo. Le daba pánico pensar en la manera en que éste podría reaccionar, y vivió con esa angustia constante durante años, pensando que él podía estar acechando en algún lado. Ahora que ella ya no está, nunca sabré realmente quién fue Rocco, ni en qué terminó. Y tal vez es lo mejor. Es impresionante imaginar que mi abuela estuvo casada con un criminal, aunque no fuera un matrimonio legal. Recientemente, poco antes de fallecer, sacó una caja de su almacenamiento y me mostró su anillo de bodas y una foto de Rocco de aquella época. Ver su expresión en la imagen fue surrealista. Se podía notar la mezcla de miedo y amor en sus ojos. Mi pobre abuela debió vivir un auténtico tormento durante aquellos años. Realmente debe haber sido una pesadilla. Pero gracias a Dios pudo encontrar paz y felicidad al lado de mi abuelo, que era el hombre más dulce y gentil que haya existido jamás. Los padres de mi papá fallecieron cuando yo era muy chiquito, así que los tengo poco presentes en mi memoria. Todo lo que sé acerca de ellos es porque me lo han contado mi papá y mi tía Gil. Según sé, ellos eran súper religiosos, y su casa siempre me pareció algo sombría, llena de enormes retratos de Jesús y salmos de la Biblia colgando de las paredes. La verdad, nunca les había dado mucha vuelta en años, especialmente porque siempre estuve más cerca de los papás de mi mamá. El año pasado mi padre tuvo un aparatoso accidente de coche y falleció instantáneamente. Mi hermana, Alexa, y yo tuvimos que manejar de vuelta a nuestra ciudad natal para hacerle compañía a mamá y ocuparnos de todos los trámites del funeral. Fue un momento demasiado duro, especialmente para mi mamá. Ella estaba destrozada, todos lo estábamos, pero ella apenas podía con todo sin papá. El funeral fue algo sencillo, pero estuvo bien ver a tantos compañeros de trabajo y amigos de papá que llegaron a dejar sus condolencias. Aunque era un tipo solitario, me di cuenta de que la gente realmente lo quería. Yo di un discurso bastante emotivo, y también conté un par de anécdotas graciosas sobre él. Al mirar a la audiencia, reconocí a casi todos, salvo a un par de ancianos que estaban en la última fila. Parecían muy altos y delgados, y sus caras estaban completamente serias, pero algo en ellos se me hacía familiar. Al finalizar la ceremonia, Alexa y yo nos quedamos con mamá en la entrada de la iglesia para agradecer a todos por venir. Esa pareja de ancianos fue la última en irse. Mamá estaba tan afectada que ni siquiera pudo decir algo, así que les pregunté cómo conocían a mi papá, y la respuesta que nos dieron nos dejó sin palabras. La mujer se quedó en silencio y bajó la mirada para secarse las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Pero el hombre nos soltó sin anestesia que era nuestro abuelo. Me quedé confundido y mudo al igual que Alexa. Entonces él nos explicó que él y su esposa habían dado a mi papá en adopción cuando era un bebé, así que los abuelos que conocíamos no eran los verdaderos, o al menos no los de sangre. Miré a mamá para que me lo confirmara, pero ya se había ido al baño a lavarse la cara, seguramente. El hombre dio un paso hacia mí y me abrazó fuerte. Me pidió que le dijera a abuelo Bob, y su esposa también me abrazó, diciéndome que la llamara abuela Ana. Fue un momento rarísimo. Tenía tantas preguntas, pero no sabía ni por dónde empezar. Hubo un silencio incómodo durante unos segundos. Durante ese tiempo me quedé mirando fijamente a este hombre. Detallé su nariz, el contorno de sus ojos, el intenso color azul de sus iris, el cual era exactamente igual al de mi padre. Siempre me había parecido curioso que mis abuelos paternos tuvieran ambos los ojos oscuros, al igual que mi tía Gil. En cambio, papá tenía unos ojos de color azul intenso, los cuales le heredó a mi hermana Alexa, y que eran exactos a los del hombre que ahora tenía enfrente. En ese momento, el abuelo Bob me pasó un papelito con su número y me pidió que lo llamara más tarde para ponernos al día, y luego se despidieron. Cuando mamá regresó, estábamos aún muy sorprendidos y desconcertados por lo que acababa de ocurrir. Le pregunté si sabía que papá había sido adoptado, y ella simplemente dijo que sí, pero no profundizó más. Regresamos a la casa de mamá y comimos un poco de la comida que los vecinos habían traído. Luego nos fuimos a dormir. Al día siguiente, Alexa me lanzó la pregunta de si quería llamar a nuestros abuelos biológicos y ver si podíamos salir a almorzar con ellos. Había tantas otras cosas en las que pensar, pero mi curiosidad me ganó, así que marqué el número y abuelo Bob nos invitó a cenar en su casa. Le preguntamos a mamá si estaba bien, y me respondió que sí, que necesitaba un tiempo para estar sola. Unas horas más tarde, llegamos a la dirección que nos dijeron. Era una casa increíble en las afueras de la ciudad, una mansión enorme de dos pisos, con un patio gigante, un jardín espectacular y una enorme alberca con borde infinito que nos dejó con la boca abierta. A medida que crecíamos, Alexa y yo no teníamos demasiado. No es que éramos pobres, pero sí sabíamos que nuestros papás a veces se esforzaban mucho para poder salir adelante con dos niños que mantener. Me dio rabia saber que tenía abuelos tan adinerados a la vuelta de la esquina y que nunca nos dieron una mano. Noté que Alexa se veía incluso más molesta que yo, especialmente porque aún estaba lidiando con las deudas de la universidad. Pensar que su vida habría sido mucho más fácil si nuestros abuelos biológicos hubieran estado presentes en ellas, la cabreaba tanto como a mí. Pero decidimos dejar eso de lado por un momento y tocamos la puerta. Era nuestra chance de reconectar, y no podíamos concentrarnos en los rencores. La abuela Ana nos abrió al instante, nos abrazó con mucho entusiasmo y nos hizo pasar. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Claramente eran bastante acomodados. Ella nos llevó a un gran comedor, donde una mesa enorme ya estaba cargada con toda clase de platillos. El abuelo Bob estaba al final de la mesa. Se levantó cuando entramos y nos dio abrazos a ambos. No tenía tanto apetito, pero me sentí obligado a sentarme. Alexa se acomodó también y se sentó junto a mí. Mi hermana, que es bastante impulsiva, rápidamente empezó a hacerles todas las preguntas que nos atormentaban, sin ningún preámbulo. Ella fue directo al grano de una vez. ¿Por qué dieron a papá en adopción? ¿Por qué no se habían acercado antes de que papá falleciera? ¿Cómo planeaban encajar en nuestras vidas de aquí en adelante? Ante la ráfaga de preguntas de Alexa, ellos se miraron por un instante, y luego la abuela comenzó a responder, pero abuelo Bob la interrumpió, diciéndonos que mejor comiéramos primero, y que luego podríamos charlar más. No quise ser grosero, así que comencé a comer. Alexa, en cambio, permanecía con los brazos cruzados, mientras el abuelo Bob la animaba a que se sirviera. Pero ella se mantuvo firme. No comería hasta que obtuviera respuestas a nuestras preguntas. La sala quedó en un silencio incómodo, mientras yo seguía comiendo, y me di cuenta de que era el único que lo hacía. Mis abuelos me miraban fijamente y Alex seguía sentada ahí, con una cara de enfado muy visible. La abuela, para romper el hielo, dijo que no nos diría nada hasta que Alex probara al menos un bocado de la comida. Dijo que había pasado todo el día cocinando, pero a mí me pareció que solo estaban intentando hacer que comiera un poco. Algo en su tono no sonaba del todo creíble, y era obvio que tenían cocineros que hacían todo el trabajo. Justo cuando mi hermana estaba por empezar a comer, se detuvo en seco y me preguntó si estaba bien. No me había dado cuenta de que algo no estaba bien hasta que lo mencionó. En ese momento, empecé a sentir un hormigueo raro en la cara, y mis ojos se me cerraban. Me sentía tan mareado que pensé que me iba a desmayar. Traté de preguntarle a la abuela qué estaba sucediendo, pero ya no tenía fuerzas. ¿Qué hiciste? Swing, le gritó Alexa, y en lugar de ofrecer explicaciones, ella solo dijo que todos podrían haber comido, como si la culpa fuera de mi hermana por no hacerlo. Sin pensarlo, Alexa me agarró del brazo y trató de ayudarme a levantarme. Vamos, tenemos que salir de aquí, me dijo mientras me guiaba hacia la salida. Apenas podía caminar, así que me arrastraba lo mejor que podía. Nuestros abuelos, como si nada estuviera pasando, ni se movieron de su lugar. Pero justo cuando llegamos a la puerta, tres de sus sirvientes aparecieron y se abalanzaron sobre Alexa, tumbándola al suelo. Yo también caí, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor y sabía que estaba a punto de perder el conocimiento. Desde el suelo, vi cómo uno de los sirvientes le daban patadas a Alexa, hasta que dejó de resistirse. A medida que el abuelo Bob se acercaba, lo vi inclinarse sobre mí con una sonrisa inquietante en su rostro. «Lo siento, las cosas se han puesto un poco violentas», dijo. «Verás, tu abuela está muy enferma y necesita un trasplante de riñón de un familiar. No lo tomes a mal, tiene que ser uno de ustedes». Dijo algo más, pero en ese momento, mi mente se nubló y me desmayé. Cuando finalmente volví en mí, estaba sentado en mi auto al lado de la carretera. Alexa estaba a mi lado, pero aún estaba inconsciente. La sacudí para despertarla, y noté que tenía cortes y moretones por todo el cuerpo, además de que se veía muy pálida. ¿Estás bien? Le pregunté, y después de un segundo, respondió con voz débil. No me siento bien. Se levantó la camiseta y vi una larga cicatriz en su costado. La razón era evidente. Nuestros abuelos le habían quitado un riñón. Rápidamente la llevé al hospital, donde la doctora nos dijo que estaría bien con solo un riñón. Nos preguntó qué había pasado, y al escuchar nuestra historia, no podía creerlo. Llamó a la policía para reportar el robo de órganos, pero no hicieron nada. Resulta que nuestros abuelos tienen muchas conexiones en el pueblo, así que nadie se atrevió a investigar. Desde entonces no hemos tenido noticias de ellos. Parece que lograron lo que querían y ahora solo estamos cuidando de mamá, intentando seguir adelante con nuestras vidas después de este encuentro aterrador con nuestros abuelos del infierno. No sé ni por dónde empezar. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desvaneció en un instante y, sinceramente, todavía no puedo creer lo que descubrí. Te lo contaré desde el principio. Era un sábado normal, como cualquier otro, y decidí visitar a mi abuela Clara, que vive en la casa de campo donde crecí. Siempre me dio esa sensación de hogar. La chimenea chisporroteando, el olor a galletas recién horneadas y la música de las viejas radios que aún funcionan. Pocas cosas en la vida me hacen tan feliz como ir a su casa y pasar tiempo con ella. Pero después de lo que descubrí ese día, todo cambió abruptamente. Cuando llegué, mi abuela me recibió con su típica sonrisa cálida y un abrazo que me hacía sentir como si tuviera 7 años de nuevo. De inmediato nos fuimos a la cocina y ella me sirvió mi habitual taza de café. Una de las cosas que más amaba de visitar a mi abuela era sentarme en el mesón de la cocina junto a ella a tomar café y hablar de cualquier cosa. Era como una especie de ritual especial entre nosotras. Platicamos un poco y ella me dijo que había llegado justo a tiempo para la limpieza del ático. Bromeé con ella acerca de que me había tendido una trampa y ambas nos reímos de eso. Recuerdo que se me antojó encontrar viejas fotos familiares y ella empezó a contarme historias sobre ella y mi abuelo de novios. Al cabo de un rato, la abuela bajó a la cocina a hornear otra tanda de galletas y yo me quedé ordenando las cosas. Mientras revisaba los viejos álbumes de la abuela, encontré una fotografía de ella abrazada a un hombre rubio, alto y apuesto, que no era mi abuelo Eddie. Sabía que la abuela había tenido un esposo anterior, el padre de la tía Irma, la mayor de sus hijas, pero él había fallecido de un ataque al corazón hacía más de 50 años. Cuando la tía Irma era solo una bebé de un año, así que ninguno de nosotros lo conoció. Un año después, la abuela conoció al abuelo Eddie, se casó con él y tuvo 3 hijos más, mi padre entre ellos. Lamentablemente, el abuelo Eddie había fallecido hacía un par de años. La fotografía estaba en una especie de sobre antiguo, lleno de polvo y telarañas que se encontraba al fondo de un montón de cajas, por lo que fue pura casualidad que lo encontrara. En ese momento, la curiosidad me pudo y empecé a sacar todo lo que había en el sobre, y me sorprendió ver que todo lo que estaba ahí parecía estar relacionado con su primer esposo. Cartas, fotografías, el anillo de bodas e incluso un viejo diario de hojas amarillentas que al abrirlo olía a tiempo detenido. Comencé a leer los pasajes de la juventud de mi abuela, mirando a cada momento hacia la puerta, ya que no quería que me encontrara hurgando en algo tan íntimo como su diario, pero simplemente me mataba la curiosidad. El diario era muy interesante y aparentemente comenzaba el día de su boda con su primer esposo, lo cual no me extrañó para nada, ya que, como les dije, todo en aquel sobre parecía estar relacionado con su primer esposo, quien se llamaba Manuel, por cierto. El diario comenzaba bastante bien. Ella hablaba de lo emocionada que estaba por su matrimonio y del gran amor que sentía por él. En otras páginas hablaba acerca de lo hermosa que había sido su luna de miel y algunas cotidianidades de su vida hogareña. Pero más adelante en el diario, empecé a leer cosas bastante perturbadoras. En algunas páginas ella escribió acerca del temperamento volátil de su marido y la manera en que se comportaba cada vez que bebía. Conforme avanzaban las hojas, pude leer muchos pasajes que detallan una relación extremadamente abusiva, en la que mi abuela describía situaciones muy fuertes de violencia física y verbal por parte de su marido. A medida que el diario avanzaba, se podía notar lo desesperada, triste y asustada que estaba en esa etapa. Incluso en un punto habló de su deseo de pedirle el divorcio a su marido, y del terror que sentía que pudiera hacer algo horrible en su contra, o hasta incluso de su pequeña bebé. A juzgar por lo que estaba escrito en este diario, aquel hombre era un monstruo. Quizás por eso mi abuela nunca hablaba de él. Pero mientras hojeaba más, encontré entre las páginas un recorte de periódico que me heló la sangre. El encabezado decía: un hombre encontrado muerto en el bosque con múltiples heridas por arma blanca. En ese momento mis manos comenzaron a temblar. La fecha era de 1973, y en el artículo narraba cómo un hombre llamado Manuel Galavis había sido hallado sin vida en medio del bosque, con varias puñaladas en el pecho. En el artículo se detallaba que no había ningún rastro del culpable, y luego hablaban sobre lo trágico de su muerte y cómo la comunidad lamentaba su partida. Ese era el nombre del primer esposo de la abuela, pero luego me di cuenta de que este no era el único recorte de prensa. Casi pegado a la parte de atrás de este recorte, había otro de 1974, donde se hablaba de que había pasado un año desde el hallazgo del cadáver de aquel hombre, y aún no se tenía ninguna pista del asesino. Desde aquel entonces, supe que aquí había algo extraño. De inmediato volví al diario y empecé a hojear en las páginas de más adelante, aquellas que coincidían con las fechas en las que ocurrió el suceso. Pero, ¿qué creen? Las hojas habían sido arrancadas y el resto del diario estaba en blanco. En ese momento levanté la vista y fue cuando vi a mi abuela Clara mirándome fijamente. Su rostro estaba arrugado por la preocupación. ¿Qué estás leyendo, cariño? Component Placement, preguntó con una voz temblorosa. De pronto el aire se volvió pesado y espeso a nuestro alrededor. Levanté el diario y el recorte sin decir palabra. Su expresión ahora era de un profundo temor y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No deberías husmear en las cosas privadas de los demás, dijo con la voz baja y aún temblorosa. No sé ni cómo lo hice, pero le pregunté directamente: ¿qué pasó, abuela? ¿Qué tuviste que ver con la muerte de Manuel? Tras esa pregunta, se hizo un silencio denso en la habitación, como si las paredes estuvieran conteniendo la verdad. La abuela se sentó en la vieja mecedora que estaba frente a mí, y podía ver cómo sus manos temblaban. La vida a veces te obliga a tomar decisiones difíciles, hija. Y el pasado es mejor dejarlo donde pertenece. No podía quedarme con las dudas, así que insistí: ¿qué quieres decir con eso? ¿Por qué nunca hablaste de esto? Siempre creímos que él había muerto de un ataque al corazón. ¿La tía Irma sabe de esto? Ella negó con la cabeza, mientras que su mirada se perdió en la ventana, como si tratara de recordar algo que había enterrado muy hondo. El miedo y la desesperación pueden llevarte a hacer cosas terribles, cariño, susurró. Después de un silencio que me pareció eterno, la abuela comenzó a relatar cómo su esposo había cambiado drásticamente después de su matrimonio, consumido por sus propios demonios, y cómo sus borracheras lo habían convertido en un monstruo abusivo y violento que incluso casi le hace abortar a su hija de una golpiza. Las discusiones, los golpes, todo se fue intensificando con el tiempo, hasta que una noche, después de volver borracho como siempre, él comenzó a gritarle insultos mientras ella amamantaba a tía Irma. Ella decidió ignorarlo para evitar otra pelea, pero esto lo enfureció aún más, y le arrebató a la niña de tan solo un año de los brazos, la tomó de las piernas y la hizo colgar cabeza abajo en el balcón, amenazando con dejarla caer al vacío. Cuando mi abuela me dijo esto, comencé a temblar y sentí que mi estómago se volvía un nudo. No podía creer lo que estaba diciendo, pero de inmediato recordé ese pasaje que leí en su diario en el que manifestaba que temía por la vida de su hija, y supe que no mentía. Esa noche, Él le devolvió a la niña después de que ella se arrodillara y le suplicara que no le hiciera daño, no sin antes abofetearla un par de veces y advertirle que la próxima vez que lo ignorara, les cortaría la garganta a ambas, y mi abuela sabía que era capaz de eso y más. Por eso, esa misma madrugada, después de que se quedara dormido de la borrachera, ella bajó a la cocina, tomó uno de los cuchillos de carne, subió a la habitación y lo apuñaló en el corazón 7 veces mientras dormía. Era necesario. En aquella época la violencia intrafamiliar estaba muy normalizada y las mujeres siempre teníamos las de perder, así que era su vida o la nuestra, y yo jamás le permitiría que le hiciera daño a mi hija. Era un monstruo y se lo merecía, así que no me arrepiento ni un poco. En ese momento hubo un nuevo silencio, y luego ella continuó. Lo arrastré al bosque, lejos de la casa. Sabía que nadie lo encontraría allí hasta que atardeciera. También sabía que nadie creería que yo podría hacer eso. La única ventaja de ser mujer hace 50 años es que siempre era subestimada. Nadie creía que una mujer pudiera actuar con ese nivel de brutalidad. En eso me miró y me dijo, pero una mujer es capaz de todo por proteger a sus hijos. La habitación se volvió fría, y la manera en que dijo esas palabras me dio escalofríos, pero la entendí. Yo no tengo hijos, pero si un infeliz como ese hiciera algo así conmigo y mi hija, de tener la oportunidad, habría hecho lo mismo. ¿Quién podría juzgarla? Después de eso, me levanté del piso, caminé hacia ella y la abracé muy fuerte. Le dije que la amaba y que había sido muy valiente. También le prometí que nunca le contaría esto a nadie, y esa misma tarde, como una especie de ritual o de pacto entre nosotras, arrojamos ese sobre con todo lo que tenía dentro al fuego de la chimenea, cerrando ese oscuro capítulo de su vida para siempre. Mi abuela es la mujer más dulce, bondadosa y valiente que he conocido en mi vida, y si antes la admiraba, ahora lo hago el doble. Todavía sigo visitándola casi todos los fines de semana, pero hasta el día de hoy, nunca más volvimos a hablar del tema. Hicimos como que aquello nunca ocurrió. Ese será un secreto que ambas nos llevaremos a la tumba. Cada verano, mi hermana Lola y yo íbamos a visitar a nuestros abuelos en Missouri. Aunque ya estaban viejitos y algo frágiles, eran personas increíbles. La abuela Ana cocinaba platos espectaculares, y el abuelo Carlos siempre se ocupaba de su huerto. Además, no faltaban las típicas bromas pesadas como cubos de agua al borde de la puerta o partes de muñecos ocultas en nuestras camas de invitados. A pesar de su delicada salud, ellos tenían un espíritu muy juvenil, así que me alegró mucho cuando decidieron mudarse a un lugar para jubilados en Miami. El clima les iría de maravilla y tendrían más opciones para socializar y mantenerse activos. El año pasado no hicimos la visita porque ellos aún estaban en el proceso de mudanza, pero este verano decidimos volar hasta allá y quedarnos toda una semana con ellos. Cuando nos recogieron en el aeropuerto, parecían dos personas completamente diferentes. Ahora se veían mucho más saludables y felices. Pero mientras íbamos en el auto hacia su casa, noté que el abuelo Carlos empezó a hacer preguntas raras, como qué solíamos comer, cuánto ejercicio hacíamos cada semana, e incluso si fumábamos. Lola aprovechó para decirles que yo fumaba, pero que ella no. Los abuelos se miraron con una expresión que decía que estaban realmente interesados en llevar un estilo de vida saludable. Al llegar a su comunidad cerrada, no podía creer lo que veía. Todas las casas eran enormes y cada calle tenía vistas al océano. Un grupo de vecinos pasó cerca en sus carritos de golf. Eran tan viejos como nuestros abuelos, pero se notaba que estaban en buen estado y bastante activos. Todos sonreían y nos saludaban, e incluso algunos nos invitaron a cenar a sus casas durante nuestra visita. Tenía una buena vibra sobre esa comunidad. Si todo iba como pensaba, mis padres tendrían vidas largas y felices en este lugar más adelante, e incluso yo mismo cuando fuera mi turno de jubilarme, ¿Por qué no? Tengo 25, y aún así, me quedaría a vivir en ese sitio con todo gusto. O eso era lo que pensaba en ese momento. Esa noche, estaba profundamente dormido cuando de repente Lola entró corriendo a mi habitación y me sacudió como si estuviera en peligro. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que la abuela Ana había entrado a su cuarto de una manera rara. La miré sin comprender muy bien su estado de alarma y le dije, «Lola, ya sabes cómo son los ancianos a veces, especialmente en la noche. A lo mejor solo quería ver si estabas bien. Tú sabes cómo es la abuela». Lola no me dijo nada. Solo me pidió si podía dormir conmigo, pero le dije que no. No quería que sus ronquidos me molestaran hasta el amanecer. La mañana siguiente, desperté con una extraña sensación, como si algo estuviera mal. Fui a la cocina a buscar a mis abuelos, pero solo encontré al abuelo Carlos desayunando. Lola no estaba. Le pregunté por ella y la abuela Ana, y en eso la abuela entró a la cocina y me dijo que no me preocupara, que Lola se había ido temprano, seguramente a hacer un poco de ejercicio. Eso no me sonó bien. Sabía que mi hermana nunca hacía ejercicio, y tampoco se marcharía en medio de la noche sin decirme. Intenté razonar con ellos, pero el abuelo Carlos solo me pidió que dejara de hacer preguntas tontas y trataba de forzarme a comer con él. En ese momento, decidí dejarlo así y corrí a la habitación de Lola. Cuando entré, la cama de Lola estaba perfectamente hecha, algo que nunca hacía. Luego noté que su maleta no estaba. Me fijé y vi que la ventana de su cuarto estaba completamente abierta. Eso era raro en ella. Asegurándome de que mis abuelos no me escucharan, me escabullí por la ventana y me metí en el patio trasero. Allí, vi unas marcas frescas en el suelo. Parecían huellas de arrastre, así que seguí esa pista hasta el centro comunitario, que estaba un poco más al final de la calle. Pasé junto a una anciana que estaba regando su jardín y me preguntó cómo estaba. «¿Todo bien?», le respondí, tratando de no parecer sospechoso. No quería dar más detalles, y noté que ella me miraba fijamente, pero seguí en dirección al centro. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, así que entré y me encontré con lo que parecía una especie de sala de hospital, donde había un montón de equipo médico y varias mesas de operaciones. Y luego, allí estaba Lola, atada a una mesa en el centro de la habitación. Tenía la boca amordazada y apenas se movía. Rápidamente le quité la mordaza y le pregunté qué estaba pasando. «Ayúdame», susurró. «Creo que me quitaron un riñón». Noté que su camisa estaba empapada de sangre. Al levantarla vi una cicatriz fea en su costado recién cosida y seguía sangrando. «Ayúdame, Max. Estos ancianos están secuestrando jóvenes como nosotros para robarle los órganos. Tienes que detener a los abuelos», volvió a murmurar con voz entrecortada antes de desmayarse. En ese instante, la horrible verdad me golpeó. Esto no era una comunidad de jubilados ordinaria. Todos esos ancianos estaban en plena forma porque estaban robando órganos. Y lo peor era que mis abuelos estaban metidos en esto. Intenté deshacerme de las ataduras de Lola, pero las correas estaban demasiado apretadas alrededor de sus muñecas. Justo cuando logré liberar una de sus manos, escuché aplausos lentos detrás de mí. Me giré, y allí estaba mi abuela, observándome con una sonrisa muy inquietante. Ella estaba sonriendo de una forma muy extraña. «Mira a quién tenemos aquí. Eres más astuto de lo que pensaba», continuó. «¿Estás robando órganos?». «Component placement», pregunté, sintiendo cómo la incomodidad se apoderaba de mí. Luego entraron un par de ancianos más, y al final el abuelo Carlos, pero no dijo nada, solo se quedó ahí. «Es por un bien mayor, cariño. No te preocupes. Lola va a estar bien. Ella puede vivir perfectamente con un solo riñón», dijo la abuela Ana sin perder su expresión risueña. «Tu abuela tiene razón, Max. Ahora vámonos a casa». Me giré a ver a Lola, quien yacía completamente inmóvil, y parecía que había mucha más sangre ahora en su bata. «Dios está desangrando». «No, no lo está, es normal». En ese momento, Lola abrió los ojos e intentó decir algo, pero no le salió sonido alguno. Entonces, el abuelo se acercó y deslizó su dedo por su herida fresca, y luego lamió la sangre de la punta de su dedo. «Deliciosa», dijo riendo. En este punto estaba completamente aterrorizado, no sabía qué demonios estaba pasando, pero claramente era sospechoso ver a estos ancianos tan saludables y en tan buena forma. Claro, estaban robando órganos para mantenerse así. En ese momento, cuatro vecinos más entraron a la habitación. Todos sonreían de la misma manera siniestra que lo estaban haciendo mis abuelos. ¿Todos están en esto? Logramos, pregunté, y eso provocó que todos se rieran aún más. Parecía que estaban bajo los efectos de alguna droga o algo así. De repente, todos estos ancianos comenzaron a rodearme, mientras que Lola despertó en pánico y me susurraba una y otra vez que la ayudara y que saliéramos de allí cuanto antes, pero no teníamos escapatoria. Entonces, mi abuelo rodeó la habitación con la misma sonrisa inquietante que nunca abandonó su rostro y comenzó a acercarse a mí lentamente. Lo vi meter la mano en el bolsillo de su chaqueta, y cuando la sacó, tenía un cuchillo enorme que parecía estar manchado de sangre. En ese momento Lola comenzó a gritar de pánico, mientras que yo les decía a mis abuelos: «Abuelos, ¿qué les pasa? Somos sus nietos. Ustedes nos vieron nacer y crecer, somos su familia. ¿Por qué están haciendo esto?». Entonces mi abuelo dio un par de pasos más en mi dirección, quedando a menos de 2 metros de mí. De pronto, levantó el cuchillo, me miró a los ojos y me dijo: «¿Sabes por qué hacemos esto, pequeño Max?». «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué? Es demasiado divertido ver tu cara cuando caes en nuestras bromas». Y se comenzó a carcajear. Él, mi abuela, los demás ancianos y la traidora de Lola, quien se paró de la camilla retorciéndose de risa. No podía creer lo estúpido que había sido. Debí imaginar que mis abuelos estaban tramando algo, pero todo estaba tan bien pensado y tan bien ejecutado, que realmente me lo creí. No sé quién demonios maquilló a Lola, pero la sangre y las heridas se veían muy reales. Por el amor de Dios, casi me orino los pantalones. La verdad es que al principio me sentí muy enfadado y mi primera reacción fue salir dando pisotones de ahí. Pero mi abuelo me detuvo, me abrazó por la espalda y comenzó a pedirme disculpas por la broma, pero aún destornillándose de risa. Dios, ¿por qué no pude tener unos abuelos normales? Lo peor es que todos los demás ancianos se prestaron para la broma. Parecían adolescentes en orfelinato riéndose y chocando manos. Pero finalmente me relajé y comencé a bromear con ellos y a reírme de mi propia ingenuidad. Luego de eso regresamos a la casa y Lola se fue a duchar para quitarse toda la sangre falsa y el maquillaje que tenía encima. Mis abuelos y yo también, ya que uno de los ancianos estaba de cumpleaños y nos invitaron a su fiesta. Al final lo disfrutamos muchísimo, y desde luego que la pequeña bromita de mis abuelos fue el tema de conversación favorito de la noche. Resultó que la buena forma y salud de la mayoría de estos abuelos sí se debía a un estilo de vida más activo y saludable que se fomentaba de manera muy entusiasta dentro de la comunidad, al igual que algunos tratamientos naturales que parecen ser muy efectivos para rejuvenecer el cuerpo. Gracias a Dios que era eso, y no el robo de órganos. Mi nombre es Sabina y soy de Nepal, aunque vivo en Estados Unidos desde los 13 años. Esta historia me ocurrió en mi país natal. Cuando estaba en la escuela primaria, un par de años antes de emigrar a este país, tenía una amiga que vivía justo al lado, y solíamos ir juntas a clase todos los días. Un día, como de costumbre, me quedé esperando frente a su casa, pero noté que algo estaba raro con ella cuando salió. Parecía un poco fuera de lugar, un tanto confundida. Al acercarme, vi que estaba sudando y su expresión era rara, como si algo le inquietara. Le pregunté qué le sucedía, y ella empezó a contarme una historia sobre unos sueños extraños que había estado teniendo. Me dijo que desde hace tiempo había soñado con una anciana simpática que siempre aparecía en sus noches. Esta mujer se dedicaba a preparar comida deliciosa y se la comía toda delante de ella. Mi amiga había tenido muchas charlas con esta anciana, porque le causaba una buena impresión. Lo más loco de todo es que, cuando despertaba, se sentía satisfecha, como si realmente hubiera comido, aunque solo había sido un sueño. En ese entonces, ella vivía con su abuela materna, solo las dos en casa. Pero, un día, justo antes de que mi amiga saliera para la escuela, su abuela, con una cara de pánico, le rogó que no siguiera a ningún extraño ni a nadie ese día. Mi amiga, un poco confundida, intentó calmarla diciéndole que todo estaría bien y se marchó a la escuela. En realidad, no pasó nada raro durante el día, así que esa noche se fue a dormir como siempre. Cuando volvió a quedarse dormida, la anciana apareció en su sueño otra vez y estaban disfrutando de otra comida. De repente, la anciana le pidió que la acompañara a un lugar. Mi amiga, sin pensarlo mucho, le tomó la mano y comenzó a seguirla. Pero en un instante, recordó las advertencias de su abuela de esa mañana, así que soltó la mano de la anciana y se negó a ir. En ese momento, notó que el rostro de la mujer se volvía aterrador, como el rostro de una bruja. Era una figura espectral, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la anciana le agarró la nuca y comenzó a arrastrarla. Y por más que ella trató de zafarse, no podía moverse en lo más mínimo mientras el miedo la invadía de pies a cabeza. Pero, mientras estaba en medio de ese susto, ella recordó otra cosa que su abuela le había dicho aquella mañana. Si alguna vez alguien te arrastra en un sueño, no entres en pánico. Solo tienes que golpear tu cabeza contra algo duro, como una pared o un pilar, y despertarás. Así que, pensando rápido, vio un árbol justo enfrente y decidió intentar golpearle la cabeza. Pero, de repente, la anciana se empezó a reír mientras seguía tirando de su cabeza. «¿Quién te enseñó eso?», le preguntó con burla. «Oh, ya veo, fue tu abuela», dijo. Y así, mi amiga no pudo despertar y se dio cuenta de que se la estaban llevando más lejos de su sueño. En ese instante, su mirada se posó en el bastón de la mujer. Sin pensarlo, le dio con todas sus fuerzas y ¡bam! Finalmente despertó de esa espantosa pesadilla. No puedo describirte cómo me puso los pelos de punta escuchar esto de su boca. Unos días después, era temprano por la mañana, pero mi amiga había estado tan alterada todo ese día debido al sueño, que comenzó a faltar a la escuela. Fue entonces cuando me di cuenta de que la situación era seria, así que decidí ir a su casa porque me preocupaba un montón. Sin embargo, cuando llegué, la puerta no se abría y no respondía al teléfono. Un mes después, finalmente me llamó y me pidió que fuera de nuevo a su casa. Con un mix de inquietud, miedo y curiosidad, corrí hacia allí. Cuando por fin la vi, se miraba realmente desmejorada. No parecía ella misma y el ambiente era completamente distinto en ese lugar. Era claro que algo estaba sucediendo. Incluso podía escucharla riéndose sola, con una risa extraña y sin sentido. De pronto, me arrastró dentro de la casa, llevándome a una habitación y me dijo, «Mira a mi abuela, está loca». Empezó a reírse aún más y más fuerte. Sin poder evitarlo, volví la mirada hacia la habitación y allí estaba su abuela, viendo al vacío, completamente desesperada en una habitación oscura, iluminada solo por los destellos que entraban por la ventana. Su cara se veía aterrorizada, y seguía murmurando palabras repetitivas y sin ningún sentido aparente. «No le enseñé eso, no fui yo. Perdóname, perdóname», decía una y otra vez. Poco después, supe que la abuela de mi amiga había fallecido. Mi amiga, por su parte, tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico debido a que estaba teniendo alucinaciones y parecía estar completamente desconectada de la realidad. Parecía haber enloquecido de un momento a otro. A mis 11 años, esto solo tenía una explicación, y era que su abuela era una bruja que irrumpía en sus sueños y le daba de comer algo que le hacía daño. pensaba que su intención final era devorarla a ella. Pero ahora que soy adulta y siendo estudiante de psicología, me pregunto si tal vez habría un problema mental subyacente en su familia. Es decir, a juzgar por su conducta y la de su abuela, es posible que se haya tratado de un problema de esquizofrenia, y esta tal vez fue potenciada por algún tipo de sustancia que la abuela pudo haber incluido en la comida. ¿Quién sabe? Lo cierto es que no volví a ver a mi amiga desde esa vez, y un par de años después, emigramos a este país. Desde hace algunos años, siempre que hablo con mis familiares en Nepal les pregunto por ella, pero hasta el día de hoy nadie sabe cuál fue su paradero. Llevo trabajando en el mundo del entretenimiento más de 15 años, y aunque mi trabajo no es precisamente al frente de las pantallas, sigue siendo increíble formar parte de este universo. En resumidas cuentas, me encargo de diseñar y montar la escenografía para obras de teatro, espectáculos de danza, y también para películas y videoclips. Mi trabajo consiste en asegurarme de que todo lo que se vea en escena sea justo lo que se necesita para cada show. La mayoría de mis colegas empezaron a amar el arte escénico desde pequeños, y yo no fui la excepción. De hecho, yo diría que empecé incluso antes que muchos. Tiene algo de genético, ya que mi abuelo fue productor en los años 60, y trabajó con grandes de la industria como John Wayne y el mismísimo Elvis Presley. Cuando éramos niños, él solía entretenernos a mi hermano y a mí, así como a todos nuestros primos, con historias locas sobre esa época dorada de Hollywood y Broadway. A medida que fui creciendo, empecé a notar que mi abuela solía suspirar y se ponía incómoda cada vez que mi abuelo hablaba de su tiempo en la industria. Entonces, cuando él falleció, un poco después, ya siendo adultos, mi hermano y yo recordamos esos relatos de nuestro abuelo y nos dimos cuenta de cómo ella se comportaba de forma extraña cuando se tocaba el tema. Hicimos algunas suposiciones, y aunque era triste pensarlo, llegamos a la conclusión de que tal vez, durante esos años de gloria trabajando en el cine, mi abuelo había tenido alguna aventura o algo por el estilo. La forma en que ella casi se transformaba al escuchar esas historias era cuanto menos sospechosa. Cuando mi abuelo a veces soltaba comentarios sobre aquellos años y contaba ciertas anécdotas a mi abuela, de inmediato le cambiaba el semblante y adquiría una postura como si todo eso estuviera lleno de recuerdos desagradables. No era justo suponernos que había ocurrido algo, como que mi abuelo tuvo alguna o algunas aventuras por aquellos tiempos, pero honestamente, cuando pensaba en esos tiempos tan locos en la industria del entretenimiento, eran como estar en el lejano oeste, pero lleno de fiestas y de mujeres despampanantes por todas partes. Mi abuelo era un productor bastante reconocido, así que tenía contacto con muchas de las actrices más famosas y bellas de la época. Así que por más horrible que sea pensarlo, la teoría del amorío con alguna celebridad cobraba bastante sentido. Sin embargo, tiempo después que mi abuelo perdiera la batalla contra el cáncer, fui a visitar a la abuela, y por primera vez decidí preguntarle cuál era la verdad acerca de los años de mi abuelo como productor en Hollywood. Ya no quería escuchar más historias fantásticas llenas de glamour y gloria como las que solía contar mi abuelo siempre que le preguntamos por el tema. Quería descubrir la verdad, lo que realmente pasaba detrás de los reflectores, sobre todo porque ahora yo mismo era parte de ese mundo, y sabía que no todo es tan color de rosa como lo pintan. La industria del entretenimiento está llena de vicios y tentaciones de las que la gente poco conoce, y hasta donde sé, en aquella época, todo estaba potenciado al millón. Pero debía ser sutil. Lo menos que quería en ese momento era molestar a mi abuela sacando a flote recuerdos dolorosos. Sabía que hasta el último respiro de mi abuelo, ella mostraba un cariño y admiración muy genuinos hacia él, así que parecía raro pensar que él hubiera traicionado su confianza de esa manera. Por esa razón, le lancé la pregunta sin ser demasiado directo. ¿Por qué se fue el abuelo de Hollywood? ¿Y por qué siempre te ibas de la habitación cuando él nos contaba historias de ese tiempo? Mi abuela guardó silencio por unos segundos, pero luego tomó aire y dijo: «Bueno, supongo que ya eres lo suficientemente grande para escucharlo». Lógicamente esto me dejó bastante intrigado, así que solo asentí con la cabeza y abrí bien los oídos. Mi abuela empezó a contarme una historia larga, al estilo clásico de las abuelas, pero rápidamente me di cuenta de que estaba totalmente equivocado sobre lo que pensaba que iba a decir. Ella no pudo recordar el año exacto, pero me contó que en algún momento de la carrera de mi abuelo como productor, decidió llevarla a Hollywood. Eso nunca lo había sabido. En ese momento ella tenía unos 23 años y era una bailarina de Broadway, así que era realmente hermosa. Mi abuelo usó sus contactos para conseguirle algunas audiciones y presentarle a gente importante en la ciudad. Pero mi abuela, siendo muy orgullosa, no quería que le regalasen nada, así que decidió usar un apellido diferente y nunca mencionó que era la esposa de un productor al audicionar. Quería ganarse el trabajo por su talento, no porque estuviera casada con alguien famoso. Después de varias audiciones fallidas, estaba casi lista para dejar de lado sus aspiraciones de convertirse en actriz de cine, y pensó que mejor seguiría su carrera como bailarina, o tal vez pudiera probar suerte como modelo. Después de todo, sus atributos la favorecían. Sin embargo, antes de tirar la toalla por completo, decidió asistir a una última audición que prometía ser su gran oportunidad en la pantalla grande. Ella comentó que mi abuelo estaba más que escéptico con respecto a esa audición, porque nunca había oído hablar del director ni del proyecto que estaban armando. Pero mi abuela, siendo cabezona, le respondió que confiara en ella y que sabía lo que hacía. La dirección de la audición era un viejo edificio en ruinas en las afueras de la ciudad. Supongo que estaba tan desubicada que no le dio importancia a la extraña ubicación y pensó que quizás el director había elegido ese lugar por una razón artística o que tenía su oficina allí. Así que entró, y lo que encontró fue bastante aterrador. 4 personas, 3 mujeres y un hombre, todos con máscaras. Cuando mi abuela intentó salir corriendo, 2 de las chicas la agarraron y empezaron a golpearla. En poco tiempo, la ataron a una silla, y una de las mujeres le dijo que si quería salir de ahí con vida, iba a tener que ayudarles. Si se negaba, las cosas iban a ponerse feas. Mi abuela, viendo que no tenía muchas opciones, aceptó, con la esperanza de que encontraría una forma de escapar más adelante. La mujer le explicó que necesitaban que ella robara un apartamento y que ellos estarían afuera del edificio, y si ella gritaba o trataba de escapar, ellos se encargarían de encontrarla. Le contaron todo el plan, y mi abuela se hizo la loca por un rato, dándose cuenta de que tal vez esta era su única oportunidad de supervivencia. Pensó que una vez dentro del apartamento, podría encontrar un teléfono para llamar a alguien o, aún mejor, encontrar a alguien en casa que la pudiera ayudar. Pero cuando llegaron al edificio donde iba a llevar a cabo el robo, su plan se desmoronó por completo. Uno de los hombres del grupo la escoltó, y ella notó que llevaba una especie de tubo en la mano. Se le erizó la piel al pensar que ese tubo probablemente era para amenazarla. La puerta del apartamento estaba abierta, así que entraron. Le dieron un saco de tela y le pidieron que lo llenara con dinero en efectivo. Ellos le aseguraron que encontraría dinero en una mesa dentro del lugar, y efectivamente, tenían razón. Mi abuela, con el corazón en la boca, comenzó a meter lentamente el dinero en la bolsa mientras trataba de pensar en un plan de escape, pero el hombre la empujó y le gritó que se apurara. Mientras llenaba el saco, notó un jarrón con flores en la mesa, y sin pensarlo, lo agarró y lo rompió de un golpe contra la cabeza del tipo, quien se cayó al suelo de inmediato. Aprovechando la distracción, ella vio una salida trasera en el edificio y salió corriendo por ahí, sintiendo que finalmente podía respirar. Corrió varias cuadras y, al fin, divisó un coche de policía estacionado en un aparcamiento. Se acercó a toda prisa al oficial y le soltó todo lo que había pasado. La verdad, los policías no parecían muy preocupados por las mujeres en ese entonces, y les costó un poco creerse su historia antes de tomar la declaración. Al final llamaron a mi abuelo, y él decidió que sería mejor no armar un escándalo. Por suerte, mi abuela pudo dar una descripción súper detallada de sus captores, lo que llevó a la detención de una de las chicas. Sin embargo, las otras tres lograron escaparse. Nunca supo de quién era el apartamento, pero por lo que escuchó, debía pertenecer a alguien metido en el lado oscuro de Hollywood, sobre todo cuando la mujer que arrestaron confesó que el plan era asesinar a mi abuela en el apartamento una vez que llenara la bolsa con el dinero. Básicamente, pensaban que al final todo quedaría en el aire, sin dejar rastro. No contaban con que ella fuera a salir corriendo ni que tuviera a un marido influyente. Asumieron que solo era una joven bailarina, una víctima más en esa trampa de la vida de espectáculo. Esa pesadilla fue tan aterradora para mi abuela, que ni se le ocurrió quedarse un segundo más en esa ciudad. Se mudó de regreso a casa de sus padres, y unos meses después, mi abuelo decidió renunciar a Hollywood e ir tras ella, y así fue como empezaron su familia. Es curioso cómo él siempre narraba historias divertidas y alegres para entretenernos, pero cada vez que mencionaba su etapa en Hollywood, a ella se le notaba que no podía evitar recordar las pesadillas que vivió. No me puedo imaginar lo que mi abuela sintió en ese terrible momento, y estoy tan agradecido de que lograra salir de allí, y al menos, conseguir algo de justicia con la captura de uno de aquellos monstruos. Solo espero que los otros también hayan sido atrapados por alguna otra cosa, y que la justicia al final les haya llegado. Es increíble cómo en un instante te puede cambiar la vida, y como personas sin escrúpulos, pueden arruinarle los sueños a alguien más.